que la palabra más repetida es el calor, que por otro lado es lo más normal y habitual en estos primeros compases del verano, cuando el termómetro, eso sí, por la noche no baja de los 25 grados, cuesta dormir. Pero no es algo que pille por sorpresa ni en Sevilla ni en Córdoba, por ejemplo, donde hoy se esperan máximas en torno a los 43 grados. Situación con la que vamos a despedir el mes de junio y con el que daremos la bienvenida a julio. Lo ha adelantado el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Durará varios días, como mínimo hasta el miércoles 2 de julio, aunque es probable que en el centro y sur de la península, quizás también en el nordeste, las altas temperaturas se prolonguen durante más días.
Estamos en el último sábado de junio y hoy es un buen día para recordar la que ha sido la banda sonora de todo este último curso político. El coro del gobierno la viene interpretando prácticamente a diario y con una partitura que también han seguido los cantantes más afines a Moncloa. La letra de la canción es de sobra conocida. Si hay algún juez que se atreve a investigar a altos cargos del PSOE, incluso a exministros o a familiares de Pedro Sánchez, hay que salir de forma sincronizada a por ellos. Y desde el gobierno se han ensañado especialmente contra el juez Juan Carlos Peinado.
Vemos que llevamos 6 meses de instrucción pedaleando en la nada.
¿Pero qué es esto de estas instrucciones kilométricas que duran meses, que duran años, que son claramente prospectivas, que se abren en base a ninguna prueba, que se sustentan en base a mentiras?
Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país.
Han cargado contra el juez Juan Carlos Peinado por investigar a Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral y apropiación indebida. Han cargado contra la juez Beatriz Viedma por procesar al hermanísimo David Sánchez Pérez Castejón por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y hasta que ha sido evidente, hasta que las pruebas y los audios les han arrollado, han ido también a la yugular de las investigaciones policiales y judiciales que están desenmascarando la trama de los Coldos, que es el caso Ábalos, el caso Cerdán y, por tanto, el caso PSOE. En este contexto de acoso permanente a la justicia, hoy los jueces y los fiscales se han concentrado en Madrid frente al Tribunal Supremo y han dicho basta. El lema puede parecer una perogrullada, pero con lo que llevan viviendo o sufriendo, y acabáis de escuchar todos, pues es oportuno recordarlo. Sin Estado de Derecho, no hay democracia. Algo obvio, que es preciso recordar, sí. Y más aún, en la semana en la que el Constitucional, bueno, una mayoría de jueces afines al partido del gobierno, ha avalado la amnistía. La concentración de este mediodía frente al Supremo estaba convocada mucho antes, eso sí, de que se conociera la sentencia del Constitucional, que se ha convertido en un auténtico tribunal de casación con Cándido Conde Pumpido al frente para ir solventando todas las fechorías de Sánchez y de los suyos. Como lo de los ERE de Andalucía, que ya se nos había olvidado. Así que el origen inicial de la protesta de este sábado es la conocida como Ley Bolaños, que propone reformar el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. Los convocantes denuncian que es un proyecto encaminado hacia una judicatura acorde con los intereses políticos e ideológicos del gobierno, es decir, una ley que busca colonizar la justicia.
¡Independencia judicial! ¡Independencia judicial!
Ha sido uno de los gritos que se ha escuchado este mediodía frente al Tribunal Supremo. ¿Y cuál ha sido la denuncia más repetida? Que para que sigamos siendo un Estado de Derecho con todos los galones, hay que evitar que metan las manos en la justicia, con el objetivo de restar la independencia. Es el único poder que le queda por controlar a Sánchez y de ahí las prisas de esta reforma. Y esta ley, que lo que pretende es aumentar la injerencia política. Lo denunciaba el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Sergio Oliva.
Proyecto que no responde a ninguna demanda social. Además, está siendo tramitado por la vía de urgencia sin ninguna razón para ello. Parece que hay prisa, conforme la actualidad.
Bueno, la judicatura es uno de los sectores profesionales más corporativos, de esto no hay duda. Pero esta reforma no. No va solo de jueces. No son solo las cosas de los jueces. La ley está siendo tramitada de urgencia a pesar de tener un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y a nadie se le escapa que esta reforma llega en un momento en el que un sinfín de causas penales acorralan al PSOE y a la familia de Sánchez. Y entre los detalles que incluye, aspira a regularizar la situación de más de 1.000 profesionales interinos sin que tengan que enfrentarse a la habitual, a la tradicional oposición que tanto esfuerzo y tantos años de preparación les llevan a los que se enfrentan a ella. La juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, recordaba que la independencia judicial es uno de los cimientos de cualquier democracia real.
La existencia de un poder judicial independiente. ¿Independiente de qué? Pues de toda injerencia política.
Bueno, nada más terminar la concentración, el ministro de Justicia, al que hemos escuchado antes, en ese sonido de archivo, cargar contra el juez Peinado, pues nada más a terminar la concentración, Félix Bolaños se ha apresurado a intentar contrarrestar la protesta de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. Bolaños pide que se respete al poder legislativo, eso que no hacen ellos con el judicial, por ejemplo. Y niega que su reforma vaya a afectar a la independencia de la justicia. Sobre la regularización de esos 1.000 jueces y fiscales, dice que todos van a tener las mismas oportunidades.
No afecta en nada a las nuevas promociones de jueces, en nada. Muy al contrario, les mejora la promoción profesional porque en 5 años todos serán magistrados sin necesidad de concursar. Por tanto, en nada les afecta.
Como si tuvieran que ir al súper, ¿no? Esto es más complicado que lo que nos hace creer el ministro. Por cierto, los jueces habían invitado a todos los ciudadanos, aunque no fueran magistrados o no fueran fiscales. Y eso no deja de entrañar sus riesgos, que suelen ser aprovechados por el gobierno y por sus coros mediáticos. Pero hay que decir que en cuanto se ha escuchado algún insulto en esa protesta contra el presidente, los portavoces de las asociaciones que han intervenido se han lanzado a acallarlos. Que los jueces se defiendan de la injerencia política, que los jueces luchen por la independencia, es una lucha de todos al final. Por cierto, lo de hoy es el preludio de la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. Están pasando más noticias y te las cuenta ya Sandra Senjo.
En Irán este sábado han comenzado los funerales de Estado para las víctimas de los ataques israelíes. Funeral por 60 personas, entre ellas cargos militares y científicos nucleares. Te recuerdo que Israel lanzó una ofensiva contra Irán el 13 de junio y los dos países intercambiaron desde entonces ataques durante 12 días, mientras que Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares iraníes el pasado fin de semana en unos hechos sin precedentes en las últimas décadas. Además, las autoridades iraníes han pedido más respeto a Donald Trump para seguir negociando. Te cuento que el Papa León XIV se ha reunido en la Basílica de San Pedro con los fieles de la Iglesia Greco-Católica, llegados a Roma desde Ucrania y otros países en peregrinación. En este encuentro, el pontífice ha expresado su dolor y su cercanía a los ucranianos por esta guerra, ha dicho, sin sentido. Y a partir de este sábado, si sacas dinero de un cajero automático, deberías notar algunos cambios, porque termina el margen que tenían las entidades bancarias para adaptarse a la Ley Europea de Accesibilidad, que les obliga a que la experiencia sea más sencilla e intuitiva para los usuarios. Entre otras cosas, los cajeros automáticos van a tener que tener botones en braille, para quienes necesiten ser guiados por voz tendrán auriculares y también va a ser obligatorio que haya al menos un cajero con altura reducida para las personas que van en silla de ruedas.
Y hoy comienzan, Gonzalo Carbajo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los octavos de final del Mundial de Clubes.
Sí, con un Palmeiras-Botafogo a las 6 y más tarde a las 9, Benfica-Chelsea, ambos en tiempo de juego desde las 6. Y en menos de una semana, la selección española femenina debuta en la Eurocopa y seguimos a la espera de saber si Aitana Bonmatí viajará con el equipo, Andrea Peláez.
La futbolista continúa ingresada recuperándose de una meningitis vírica que ayer contó la seleccionadora Montse Tomé. Le fue diagnosticada tras varias pruebas. La futbolista se encuentra estable, respondiendo favorablemente al tratamiento y, según nos cuentan a la cadena COPE, evolucionando favorablemente. En principio no se espera que viaje con el grupo a Suiza mañana, pero sí que lo haga en los próximos días, aunque como no se conocen los plazos, desconocemos si llegará a algún encuentro de la fase de grupos. Recuerdo que Montse Tomé podría llamar a una sustituta hasta 24 horas antes del inicio de la Eurocopa.
Además, en el motor en menos de una hora. A las 3, la carrera al sprint del Gran Premio de Assen de MotoGP, y a las 4, la clasificación de Fórmula 1 en Austria. En los últimos libres, Alonso ha sido 12º y Sainz 15º.
Son las 2:10. Sigues en Mediodía COPE.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en la semana del aval de una parte del Constitucional a la ley de amnistía. Aval de una parte mayoritaria del Tribunal de Garantías, por precisar. Estamos también en una semana que sigue pendiente de la justicia por todos los casos de corrupción que mantienen cercado al gobierno. El lunes se tiene cita en el Supremo Santos Cerdán. Y en este contexto, y seguimos hablando de justicia, porque este sábado, frente a la sede del Tribunal Supremo, jueces y fiscales de toda España se han concentrado en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho, que a alguno le puede parecer una perogrullada, pero que es una reivindicación que en estos tiempos cobra un sentido mayúsculo. En Mediodía COPE nos escucha ya Fernando Portillo, que es el presidente del Foro Judicial Independiente. Es una de las 5 asociaciones de jueces que se han concentrado hoy frente al Alto Tribunal. Son 7 y han estado representadas 5. Señor Portillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, con todos los frentes que hay abiertos, no es fácil priorizar uno solo. Pero por empezar por el aval del Constitucional a la ley de amnistía, la autoamnistía, como la han definido algunos juristas, muchos ciudadanos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Lo del Constitucional es el final del camino o el pronunciamiento esperado ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede deparar aún alguna sorpresa?
Bueno, no es el final del camino, afortunadamente para los que creemos en España como un Estado de Derecho, y efectivamente ahora son las instituciones europeas, el Tribunal de Justicia Europea, quien tiene la última palabra. Esta vez sí. Existe un artículo en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, el artículo 2, que está con una serie de principios que son básicos para la constitución de un Estado de Derecho, como la independencia judicial, la igualdad de todos ante la ley, la separación de poderes. Y bueno, somos muchos los juristas que pensamos que efectivamente esta ley de amnistía, aunque esté avalada por el Tribunal Constitucional, no se ajusta a la Constitución española, pero tampoco precisamente a estos principios fundacionales y sobre todo a los objetivos de interés general que en principio debería ir detrás de toda amnistía. Hay un informe de hace unas semanas de la propia Comisión Europea que recuerda que toda amnistía supone un acto discriminatorio al tratar de diferente manera a los ciudadanos en lo que se refiere a la aplicación de la ley penal. Bien, el propio Comisión Europea dice, bueno, esta desigualdad, este acto discriminatorio pudiera estar justificado si obedece a intereses generales. Pero yo creo que a nadie engaña, ¿no?, el hecho de saber, puesto que todos hemos visto la hemeroteca, que esto es un acto no que responde al interés general, sino al interés particular y partidista de los propios beneficiados, que se votaron a sí mismos la amnistía, y del gobierno, que a cambio de la misma pues conseguía la investidura del gobierno.
De sus palabras se deduce, pero por dejarlo claro, aquí hay que precisar que la normativa comunitaria prevalece sobre la Constitución, ¿no?
Efectivamente, ya lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional en sentencias pasadas y el TJUE en muchas ocasiones, que efectivamente existe un principio general por el cual se sustenta toda la arquitectura jurídica de la Unión Europea, es precisamente la primacía del derecho comunitario, que lo que establece son unos principios que también, por otro lado, están recogidos en nuestra Constitución, ¿verdad? No hay incompatibilidad. Pero bueno, visto que el Tribunal Constitucional, a nuestro juicio, con argumentos que no convencen, ha soslayado esos principios, pues queda, como digo, avanzarse hacia las instituciones europeas, concretamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya hay pendiente resolver unas cuestiones que planteó el Tribunal de Cuentas, que creemos que a mediados de julio se resolverán, pero no me cabe duda que va a ser el camino que van a emprender grupos parlamentarios y efectivamente el propio Tribunal Supremo a la hora de resolver las cuestiones que tiene sobre la mesa, bueno, pues que efectivamente sea este finalmente este juez el que vaya a poner orden y dé prioridad a esos principios tan básicos.
¿Cambia algo la situación del fugado Puigdemont? Y me estoy refiriendo al delito de malversación. Desde el alto tribunal siempre han considerado que el gasto del referéndum para la independencia se hizo por un interés personal de los impulsores de la secesión. ¿Lo que ha avalado el Constitucional cambia o no cambia esto? Y por tanto, ¿se modifica o se mantiene la situación del forajido expresidente catalán?
Pues se mantiene la situación, puesto que esta sentencia del Tribunal Constitucional no entra en el tema de la malversación, porque no era objeto de la cuestión de recursos que se había interpuesto, con lo cual habrá que esperar los recursos que de forma individual interponga en su caso el propio Junqueras, o creo que ya hay alguno en trámite de algún de Oriol, de Oriol precisamente, yo creo que Junqueras es el que está pendiente como amparo de resolverse donde efectivamente se plantea esta cuestión de la malversación. Así que entiendo que la situación respecto del fugado pues va a seguir siendo la misma.
Lo que está claro es que los jueces que juzgaron y condenaron el intento de golpe separatista, también los que instruyeron esta causa, no estarán muy contentos, más sabiendo que los ahora amnistiados ya han dicho que lo volverán a hacer.
Claro, es que estamos haciendo un camino inverso, porque lo normal es que una sociedad, un Estado democrático, pues pueda tener, adoptar medidas, ¿no?, de perdón para los delincuentes en el caso que efectivamente se ande un camino por parte de esos delincuentes de reconciliación o de paz, pero claro, evidentemente aquí no hay esa perdón, hay la convicción de que se hizo bien y de que los tribunales actuaron mal, y hay la convicción de seguir adelante con el proceso secesionista, tal y como efectivamente hemos escuchado recientemente, con lo cual eso deshabilita todavía mucho más la pretensión de que existe aquí un interés general pacificador, puesto que efectivamente no hay ninguna pacificación. Si ahora el movimiento independentista en Cataluña está más adormecido, es consecuencia precisamente de la actuación de los tribunales que tuvieron en su día, no de esta de sentencia de constitucional que avala la amnistía que de forma tan prematura, rápida y urgente, y como digo, en contra de principios esenciales de nuestro Estado de Derecho, pues se aprobó.
Vamos con la concentración de este mediodía a las puertas del Tribunal Supremo, que es el anticipo de una huelga los días 1, 2 y 3 de julio. Puede sonar algo evidente, el lema o una de las reivindicaciones en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho. ¿Qué está pasando en España, señor Portillo, para que los jueces tengan que salir a la calle a reivindicar algo que debería ser intocable?
Está pasando que, bueno, somos conscientes, tenemos presentes dos proyectos de ley que están tramitándose a impulso de este gobierno, que, bueno, creemos que hacen bastante daño a este Estado de Derecho, puesto que van a regular de forma muy politizada el acceso a las carreras judicial y fiscal y la organización interna de la propia Fiscalía, con lo importante que es eso, por ejemplo, para perseguir los casos de corrupción, ¿no? Entonces, como estamos dentro, y desde esta posición privilegiada estamos advertidos de los riesgos que efectivamente estas reformas conllevan, y además llueve sobre mojado, porque esto viene precisamente en un ambiente, ¿no?, de desprestigio constante a las resoluciones judiciales que molestan al Poder Judicial, al que se le acusa precisamente de querer hacer un golpe de Estado blando y de declaraciones que convierte al Ministerio Fiscal como una especie de apéndice del Gobierno. Bueno, pues nuestra obligación, como digo, como actores privilegiados, ¿no?, que desde dentro vemos lo que está sucediendo, nuestra obligación es denunciarlo a las sociedades, de denunciarlo ante la ciudadanía para que se den cuenta de lo que está pasando. Son cosas que entendemos muy graves, que, como digo, se producen en un ámbito de franco ataque, ¿no?, al Poder Judicial y de una serie de reformas legislativas, las que se han producido y las que asoman la nariz por el horizonte, que vienen a horadar todavía más el Estado de Derecho. Nuestra obligación, por tanto, es denunciarlo, y es lo que estamos haciendo.
Le toca hacer una última cuestión. ¿Los jueces pueden o no pueden hacer huelga? ¿Tienen ese derecho? No lo tienen expresamente reconocido, ese derecho, pero tampoco hay un artículo que diga los jueces no tienen derecho a la huelga. ¿Esto cómo lo conjugamos? ¿Cómo se lo explicamos a los oyentes?
Nada, muy fácil. Existe un artículo de la Constitución Española que prevé el derecho de huelga como un derecho fundamental de todos. Y las excepciones a los derechos fundamentales tienen que estar expresamente previstas, puesto que de lo contrario estaremos limitando por vía de interpretación el ejercicio de derechos que son básicos. Mientras que los jueces tenemos prohibido, por ejemplo, expresamente en la Constitución Española, el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a formar parte de partidos políticos o el derecho a sindicarnos, no dice nada el derecho a huelga, con lo cual es evidente que podemos ejercer ese derecho de huelga. Tan evidente es que ya en el pasado, hasta en cinco ocasiones, hemos puesto los jueces y fiscales de este país en huelga. Así que, bueno, el otro día el Consejo de Poder Judicial no tuvo más remedio en un acuerdo que, bueno, decir que efectivamente no existe una regulación legal del derecho a la huelga de los jueces, efectivamente no existe, más allá de
eso que dice el máximo órgano de gobierno de los jueces, que advierte de que carece de sustento normativo, no cambia para nada.
No cambia para nada, porque lo que está diciendo es una obviedad que, por otro lado, siempre ha dicho el Consejo cada vez que nos hemos visto en esta tesitura de hacer huelga, que no existe una base legal que regule el ejercicio del derecho a la huelga. Por tanto, él dice no puede fijar unos servicios mínimos, pero a continuación, si nos leemos el punto quinto de ese mismo acuerdo del Consejo, él mismo está reconociendo que los jueces vamos a ejercer derecho a la huelga. Dice, como ya sé que ha habido paros en el pasado, en vista del paro que ahora se va a producir en estos tres días, bueno, voy a dar una serie de indicaciones sobre, no voy a fijarlo, pero sí voy a decir un poco cómo debían ir orientados esos servicios mínimos. Es decir, que evidentemente está diciendo, reconociendo que efectivamente vamos a ejercer huelga. En todo caso, los derechos no se reconocen, se ejercen. Y como digo, estos días 1, 2, 7 de julio la sociedad española va a ver a sus jueces y fiscales ejerciendo el derecho a la huelga.
Pues tras la concentración de este mediodía, huelga en la justicia los días 1, 2 y 3 de julio. Veremos el seguimiento. Lo hemos analizado con Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Y en la semana que también hemos conocido el aval del Constitucional a la amnistía, hoy sábado hemos conocido que la reunión entre el gobierno de Sánchez y la Generalitat para abordar la financiación singular para Cataluña se retrasa. Esto sucede a dos días de que termine el plazo que los independentistas y los socialistas habían acordado en el marco de la investidura del socialista Salvador Illa. Será el 14 de julio. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha restado importancia al incumplimiento de lo pactado.
Si el PSOE, fruto de sus problemas internos, necesita unos días o unas semanas más que se las coja.
Que se las agafi.
Pero eso sí, Junqueras manda una advertencia directa a Sánchez.
El Partit Socialista sabe.
El PSOE sabe que mientras que no haya un acuerdo en el modelo de financiación, no puede esperar que haya otros grandes acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña.
Amb Esquerra Republicana de Cataluña.
Hoy sábado miramos también a Irán, donde han comenzado los funerales de Estado por las víctimas de los ataques israelíes. Funeral por 60 personas, entre ellas cargos militares y científicos nucleares. En paralelo, las autoridades iraníes han pedido respeto a Donald Trump para seguir negociando tras el ataque sin precedentes del fin de semana pasado en territorio iraní, que destruyó 3 instalaciones nucleares. Por su parte, el Senado de Estados Unidos ha bloqueado la resolución para frenar los posibles planes que pueda tener el presidente estadounidense. Se trata de un intento desde el bando demócrata de limitar las acciones militares del presidente Trump contra Irán sin la autorización del Congreso. Además, el presidente norteamericano ha reavivado la guerra comercial con Europa manteniendo las amenazas, pero, una vez más, sin concretar. Advierte que Estados Unidos tiene mejores cartas que la Unión. Y Trump lo que ha hecho es volver a arremeter contra España a cuenta de la posición de Pedro Sánchez sobre el gasto militar.
Países grandes como Alemania, Francia o España, bueno, España no pasó por ahí, pero le garantizo que lo hará. Son el único país que trató de echarse para atrás sin poner el dinero.
Por cierto, que Trump ha vuelto a dar un nuevo plazo sobre el alto el fuego en Gaza. Habla de la próxima semana.
Preguntáis a menudo, creo que está cerca. Acabo de hablar con algunos de los involucrados y creemos que la semana que viene tendremos un alto al fuego.
Sobre el terreno, un ataque israelí en Gaza deja al menos 12 muertos. Ha sido un bombardeo contra un campamento al sur de la franja, en la zona de Jan Yunis. Es información de la agencia palestina WAFA, citando fuentes médicas que aseguran que en el ataque han muerto 3 hermanos que estaban dentro de su tienda de campaña. La periodista Marta Carazo será la nueva secretaria de la Reina Letizia. Lo ha confirmado Izarzuela, aunque no se incorporará hasta el 1 de septiembre. Carazo presentó ayer su último informativo en Televisión Española,
y sustituirá a la abogada del Estado, María Ocaña, que fue la primera mujer en asumir la jefatura de la Secretaría de la Reina. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Ya es oficial, la reina Letizia ha elegido a la también periodista y excompañera Marta Carazo como jefa de su secretaría, un puesto que ocupará a partir del 1 de septiembre tras la marcha el pasado día 2 de la abogada del Estado, María Ocaña, del cargo por motivos personales. Carazo aterriza en Zarzuela 20 años después de que lo hiciera la reina Letizia, con la que trabajó en Radio Televisión Española antes de que se casara con el entonces príncipe de Asturias. La periodista presentaba desde enero de 2024 la segunda edición del telediario después de una etapa como corresponsal en Bruselas y de 25 años en la corporación pública. Hace unos días anunció allí su decisión de dejar su puesto sin dar más detalles de su nueva ocupación profesional. Todo un reto importante e intenso junto a la reina Letizia.
Te cuento también que la Policía Nacional ha confirmado la detención del presunto asesino de una mujer en Almería. Se está investigando como un caso de violencia doméstica. La víctima fue encontrada por su madre en el domicilio con lesiones por arma blanca. El supuesto agresor intentó suicidarse después del crimen, arrojándose por un barranco en las inmediaciones de la localidad almeriense de Pechina. Copa Andalucía, Laura Cascajosa.
Fue apuñalada en su domicilio. Tenía 63 años y fue su madre la que la encontró sin vida y alertó a los vecinos con gritos de lo que estaba ocurriendo. Su presunto asesino de 60 años, su marido, ha sido detenido por la Policía Nacional en el hospital donde ingresó tras intentar presuntamente quitarse la vida, tirándose con su coche por un barranco de las inmediaciones de Pechina. Su vida, informa la Policía Nacional, no corre peligro. Según estas fuentes, a lo largo de este sábado se le practicará la autopsia a la víctima y se le tomará declaración al presunto asesino. La mujer no constaba en el sistema Biogen y tampoco recaían sobre él denuncias previas. Si la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma finalmente este como un asesinato machista, la cifra de víctimas mortales ascendería a 21 en lo que va de año en nuestro país, 9 solo en el mes de junio, a lo que hay que sumar el asesinato vicario de un menor de 2 años. A estas alturas de 2025 son 5 asesinatos más que el año pasado. Sería el primer caso en Almería y el sexto en Andalucía desde que comenzó este 2025.
2:27, una hora en la que es casi a salir a la calle resulta un acto heroico en determinados puntos de la mitad sur. 13 comunidades están en alerta en varios puntos de Andalucía, como Sevilla, como Córdoba. Pueden llegar a los 43 grados. Jorge Olcina es meteorólogo y en el fin de semana de COPE nos ha contado cómo van a ser estos días, además de las calurosas noches que nos esperan.
Llegamos a alcanzar o a rozar los 45 grados, ¿no? Y las noches, como digo, también están siendo muy calurosas, ¿no? Se esperan noches por encima de 20 grados en gran parte de España, incluso en localidades de Castilla y León, en Valladolid, por ejemplo, pero que llegan a ser de 25 o más en el Valle del Guadalquivir.
Y como cada sábado a esta hora, es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Este domingo vamos a celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, las dos grandes columnas de la Iglesia Católica. Decía San Agustín de ellos que comparten el mismo día de fiesta porque los dos eran uno. Pedro fue el primero en confesar la fe en Cristo, sobre el que el Señor fundó su Iglesia. Pablo, con su valentía y creatividad, propagó la fe y fundó las primeras comunidades cristianas. Sus vidas son vigoroso testimonio de fortaleza y perseverancia en la fe, y su sacrificio ha dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo. Bien nos viene recordar la fuerza y actualidad de sus enseñanzas y de su vida para fortalecer también nuestra fe en estos tiempos. San Pedro nos recuerda esa fe fundamentada en el amor de Cristo, sin importar nuestras debilidades, y además en cada momento bien sabemos que es el Espíritu Santo el que nos regala a Pedro en un contexto concreto. De hecho, al ser elegido, vimos esa imagen de León XIV humano, sin miedo a mostrarse emocionado, pero sabiendo desde el primer minuto cuál era su misión, con ese mensaje de paz, de amor y diálogo que nos trasladó. De forma muy especial, en estas celebraciones se va a realizar también la tradicional colecta en apoyo de la caridad y el servicio del Papa a la Iglesia Universal, el denominado óbolo de San Pedro, colecta cuyos fondos se destinan a la caridad, ese gesto del Papa a las iglesias y lugares del mundo donde hay más necesidad, reforzando así nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia y nuestro amor al Pontífice. Y es que el Papa necesita de nuestras oraciones, de nuestro apoyo y nuestra cercanía, y esta fiesta del óbolo de San Pedro es una hermosa oportunidad para expresar nuestra comunión con él y con toda la Iglesia. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Nos ponemos rumbo a las 2:30. Enseguida actualizamos todo lo que ha dado de sí, esa concentración de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo hoy en Madrid.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. A esta hora se mantienen activas las alertas por calor en 13 comunidades autónomas. Es la primera gran ola de calor del verano, con máximas que van a superar los 40 grados en buena parte de la mitad sur. Ahí están los 43 que se esperan sobre estas horas en Córdoba o Sevilla, los 40 de Toledo, Badajoz o Zaragoza, o los 39 de máxima que se esperan en Lérida. Esto es habitual en todos los veranos, aunque algunos lo cuentan o lo reciben como si fuera un acontecimiento insólito. No lo es. Y eso que para la gran mayoría es un incordio dormir, o al menos intentarlo, con temperaturas que a lo largo de la noche no bajan de los 20 grados o incluso de los 25. Lo que no es nada habitual es que jueces y fiscales vayan a la huelga. Tampoco es frecuente, ni siquiera, que se manifiesten, que protesten, que alcen la voz. Y esto último, antesala del paro general de la próxima semana, es lo que han hecho este mediodía en Madrid. No son las cosas de los jueces, ni son las cosas de un colectivo profesional que suele ser, por cierto, de los más corporativos. Todo lo que trata de minar la independencia de la justicia nos termina afectando a todos. Y es por lo que hoy han salido a la calle, por lo que hoy se han concentrado frente al Tribunal Supremo y por lo que convocan huelga para los días 1, 2 y 3 de julio. Hace tiempo que vienen denunciando una campaña de acoso y derribo contra los jueces que investigan las causas que acorralan al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. Lo sabe muy bien el juez Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral y apropiación indebida. Lo sabe muy bien también la jueza Beatriz Viedma, que ha procesado al hermano del presidente, al músico David Sánchez Pérez Castejón, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y lo saben perfectamente también los jueces y los policías que investigan lo de Ábalos, lo de Cerdán y lo de los Coldos. Que se lo digan al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, al frente de esta unidad central operativa de la Guardia Civil. Este contexto ya lo conocemos. Esta agresión casi diaria contra jueces, policías, guardias civiles que no siguen los dictados del gobierno. También la colonización del Constitucional, que esta semana ha avalado la amnistía y que se ha convertido en un auténtico tribunal de casación para enmendar todos los descosidos del PSOE, como el perdón a los que urdieron y permitieron el megafraude de los ERE. Pero a todo esto se añade la conocida como Ley Bolaños, que propone reformar el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. Los convocantes de este mediodía denuncian que es un proyecto encaminado hacia una judicatura acorde con los intereses políticos e ideológicos del gobierno. Y por eso han salido a la calle. Y por eso han convocado la huelga de la próxima semana. Son algunos de los lemas que se han escuchado frente al Supremo en esa concentración convocada por la mayoría de las asociaciones de jueces y de fiscales. La ley está siendo tramitada de urgencia a pesar de tener un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y entre los detalles incluye esta ley Bolaños, pues lo que aspira es a regularizar la situación de más de 1.000 profesionales interinos sin que tengan que enfrentarse a la tradicional oposición que tanto esfuerzo y tantos años de preparación les lleva a los que se enfrentan a ella. Bien lo saben los que la aprueban, ¿verdad? Sergio Oliva es el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Proyecto que no responde a ninguna demanda social. Además, está siendo tramitado por la vía de urgencia sin ninguna razón para ello. Parece que hay prisa, conforme la actualidad.
Al gobierno le pesan como una auténtica losa todas las causas penales que afectan al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. y no pueden permitirse el lujo de que sigan habiendo jueces independientes, que por cierto son la mayoría, que al margen de sus ideas se atrevan a investigar casos de corrupción que cercan al PSOE y a la familia de Sánchez. Por eso tramitan esta ley de urgencia, a pesar del informe del máximo órgano de gobierno de los jueces. Desde el Ejecutivo, el ministro Félix Bolaños se ha apresurado a contrarrestar la protesta de jueces y fiscales. No ha hecho nada, minutos después de que concluyera esa concentración. Bolaños sostiene que hay que respetar al poder legislativo. Y lo dice alguien que no duda en deslegitimar decisiones de los jueces contrarias al PSOE o a la familia de Sánchez. También ha dicho que hay que respetar a las asociaciones que hoy no se han sumado a la protesta, que son solo dos, entre ellas jueces y juezas para la democracia, especialmente sumisa con cualquier decisión del PSOE.
Quiero trasladar que ese respeto, que desde luego yo manifiesto tanto a los que se han concentrado como a los que no, quiero también mostrar respeto al Poder Legislativo. Creo que se debe respetar las competencias constitucionales que tiene el Congreso, que tiene el Senado.
La independencia judicial es uno de los cimientos de cualquier democracia real. Y lo que pretende este gobierno es invadir la justicia en un momento en el que las causas penales les mantienen cercados. Por eso te decía al principio que la defensa que están haciendo desde la mayor parte de la judicatura, no es solo cosa de jueces. Es la defensa de todos. Vamos con más noticias de este sábado que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Nuevo caso de violencia contra la mujer en Almería. El presunto asesino ha sido detenido.
La víctima de 62 años fue encontrada por su madre en su domicilio con lesiones por arma blanca. Sus gritos alertaron a los vecinos. El supuesto agresor intentó suicidarse después del crimen, arrojándose por un barranco en las inmediaciones de la localidad almeriense de Pechina. Ha sido arrestado en el hospital donde fue ingresado. De confirmarse este caso, serían 21 las mujeres que han muerto en lo que llevamos de año a manos de sus parejas o exparejas en España. Solo este mes de junio, 9.
La periodista Marta Carazo va a ser la nueva secretaria de la Reina Letizia.
Así lo ha confirmado hoy Zarzuela, aunque no se va a incorporar hasta el 1 de septiembre. Carazo presentó ayer su último informativo en Televisión Española y sustituirá a la abogada del Estado, María Ocaña, que fue la primera mujer en asumir la jefatura de la Secretaría de la Reina.
En Irán, hoy han comenzado los funerales de Estado por las víctimas de los ataques israelíes.
Funeral por 60 personas, entre ellas cargos militares y científicos nucleares tras la ofensiva que Israel lanzó contra Irán el 13 de junio y los dos países intercambiaron desde entonces ataques durante 12 días, mientras que Estados Unidos atacó, te lo recuerdo, tres instalaciones nucleares el pasado fin de semana en unos hechos sin precedentes en las últimas décadas. Además, las autoridades iraníes han pedido en las últimas horas respeto a Donald Trump para poder seguir negociando.
Y estamos pendientes de Países Bajos porque ha comenzado la carrera al sprint de MotoGP, Gonzalo Carbajo.
Arranca en 20 minutos con Quartararo en la pole, Alex Márquez tercero y Marc Márquez cuarto. La carrera es mañana a las 2. También en motor, clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en Austria a las 4. Y hoy comienzan los octavos de final del Mundial de Clubes con un Palmeiras Botafogo a las 6 y un Benfica Chelsea a las 9. Ambos partidos en tiempo de juego desde las 6. El turno del Madrid es el martes. ¿Con qué última hora del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
Hoy llega Endrick a la concentración del Real Madrid en Palm Beach. El delantero brasileño se lesionó el 21 de mayo en el Sánchez Pizjuán en el tendón de los isquios de la pierna derecha. No podrá participar en el torneo, pero quiere estar cerca de su nuevo entrenador. Xabi Alonso va a recuperar a Kylian Mbappé para el partido del martes ante la Juventus y además también podrá contar con Raúl Asencio tras cumplir su sanción.
Además, una noticia de última hora, Iker Muniain, tras anunciar su marcha del San Lorenzo, ha fichado como entrenador por el Club Deportivo Derio, un equipo de Tercera Federación.
Gracias, Gonzalo. Síguese Mediodía COPE.
Este domingo, los octavos del Mundial de Clubes en COPE.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Desde las 6 de la tarde, PSG, Inter de Miami, Flamengo, Bayern.
Al mejor fútbol del mundo.
Y antes, a las 3, el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Thank you.
Son las 3 menos 20, sigue ese mediodía COPE. Esta semana se ha cumplido 4 años de la entrada en vigor de la ley de eutanasia. Desde su entrada en vigor, el 25 de junio de 2021, y hasta diciembre de 2023, según el último dato oficial publicado por el gobierno, se han producido 1.515 solicitudes y se han practicado 697 eutanasias en España, el 47%. Aunque por otro lado, hay un dato que no podemos ni debemos olvidar. La inmensa mayoría de las personas que solicitan la eutanasia, cuando les ofrecen cuidados paliativos, la rechazan. Este fenómeno es importante porque pone el foco en que falta una ley de cuidados paliativos en España que regule el derecho de los pacientes a recibir esta clase de asistencia. Y esta falta de regulación tiene un coste en vidas humanas. Cada año fallecen 200.000 personas sin recibir cuidados paliativos. Alejandro Hernández.
Ahora mismo los cuidados paliativos tienen una situación muy regular en España, ya que hay algunas comunidades autónomas que tienen normativas propias en este terreno y otras que directamente no las han desarrollado. Y es que los cuidados paliativos son un tipo de asistencia esencial, ya que escuchan a las necesidades del paciente, como ha comentado para COPE la enfermera Miren Martínez del Hospital San Juan de Dios en Pamplona.
No solo el dolor sino físico, sino el dolor emocional, espiritual, y hay que saber indagar y hay que saber respetar también pues, lo que te quiera transmitir, ¿no? El ser capaz de hacer vínculo con esa persona desde la mayor honestidad, ¿no? Cuando estás enfrente de él o de ella.
Hay que recordar que aún hay 6 comunidades autónomas que carecen de una norma para los cuidados paliativos, a saber, Murcia, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria. Es decir, hay muchas personas que no reciben esta asistencia, ya que en España el 60% de las personas que necesitan cuidados paliativos no la reciben. Según ha explicado para COPE la doctora María Herrera Avián, vocal de comunicación de SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la falta de cobertura es una injusticia.
La cobertura territorial es muy desigual, ¿no? Y nos parece muy injusto, ¿no?, que se haya primero legislado una ley de la eutanasia sin haber podido cubrir las necesidades de cuidados paliativos en toda la población.
El último Atlas de Cuidados Paliativos de Europa apunta que tenemos una proporción de 0,95 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, mientras que lo recomendado son 2 por cada 100.000. En este sentido, España aún no ha reconocido la especialidad médica en cuidados paliativos y solo 23 de las 57 facultades de medicina la incluyen entre sus asignaturas y como una optativa. Algo que ha explicado para COPE la doctora Herrera Vian.
También hay un desconocimiento por parte de muchos profesionales, porque no estamos todavía con una formación completa en cuidados paliativos, ¿no? En aprender a cuidar cuando ya no podemos curar.
Por otro lado, desde la implantación de la ley de eutanasia hace ya 4 años, más de 9.300 profesionales en medicina se han declarado objetores de conciencia en los registros autonómicos. Algo que ha suscitado la polémica entre los profesionales de la salud que prefieren acompañar a los pacientes en sus últimos momentos de vida. Habían indicado que hay más medios que la eutanasia.
Podemos ayudar mucho en los síntomas, podemos ayudar también en toda la parte emocional, ¿no? Porque se crea pues una cierta desesperanza cuando ya estás en una enfermedad que no tiene cura. Por eso, si hubiera una buena cobertura de cuidados paliativos, pues la gente tendría más seguridad y podríamos asegurar pues un final digno, ¿no?
El peso de la eutanasia en la mortalidad es todavía pequeño en España, pese a que ha crecido desde que se implantó la ley. Ha pasado de suponer el 0,01% de los fallecimientos en 2021 al 0,07% en 2023, muy lejos del 5,8% que representan en países pioneros en administrarla como Holanda. Aún así, hace falta esa ley de cuidados paliativos para ayudar a esas personas para alcanzar con dignidad el final de sus días. Y a partir de hoy, si sacas dinero de un cajero automático, deberías notar cambios. Termina el margen
que tenían las entidades bancarias para adaptarse a la Ley Europea de Accesibilidad, que les obliga a que la experiencia sea más sencilla e intuitiva para los usuarios, sobre todo pensando en las personas mayores y en aquellas que tengan algún tipo de discapacidad, Xavi Lasso.
Los nuevos cajeros automáticos llegan a España este domingo con importantes mejoras de accesibilidad para facilitar su uso a todos los ciudadanos. Tendrán una altura más baja para mayor comodidad, pantallas de alto contraste con letras más grandes y menús más intuitivos y sencillos. Además, también incluirán instrucciones por voz y conexión para auriculares, pensados especialmente para personas con discapacidad visual, junto con botones táctiles con braille. Los bancos estarán obligados a informar cuáles de esos cajeros están adaptados, ya que los actuales tienen hasta 2030 para actualizarse. Estas mejoras, con un coste de entre 1.500 y 3.000 euros por cajero, serán clave para personas mayores y en zonas rurales donde el uso de efectivo sigue siendo fundamental, haciendo la vida más fácil y accesible para toda la ciudadanía.
Y hoy en el fin de semana con Cristina han abordado una enfermedad que cada año se lleva por delante la vida de más de 2,5 millones de personas. El alcoholismo. Te hablo del alcoholismo. Hay una comunidad que, eso sí, salva miles de ellas, miles de esas vidas. Seguro que la conoces. Ayuda a los alcohólicos a que dejen de beber y están presentes en todo el mundo. Este 2025 cumplen 90 años de labor. Primero, porque en este entorno se salvan miles de vidas, y segundo, porque cumplen esos 90 años de historia. Es Alcohólicos Anónimos. Y en el fin de semana de COPE han pasado una tarde acompañándoles para conocer mejor su labor. Andrés forma parte del Comité de Formación Pública de Alcohólicos Anónimos y lleva 14 años ayudando a otras personas.
¿Quién va a sentir que no sea alcohólico lo que siente un alcohólico? Nosotros en los grupos, cuando viene una persona por primera vez, se siente totalmente identificado, y sobre todo en el dolor que nos causa el alcohol. Fíjate la gravedad de esta enfermedad, que el consumo de alcohol está por encima de trabajo, de familia y de la propia vida.
Es un plan de recuperación de 12 pasos. Para Andrés, entre los más importantes está el que se centra en la espiritualidad.
Creemos que es necesario para una buena recuperación la creencia en un poder superior, quien sea, el universo, la naturaleza, cada uno que se lo busque como sea. Porque yo, sin ir más lejos, sin creer en Dios, me creía a Dios. Y yo creía que tenía poder para poder que las cosas fueran como yo quería que fueran.
Dar sin esperar nada a cambio es el resumen de lo que hacen los voluntarios de Alcohólicos Anónimos, que ayudan a otras personas que han pasado por lo mismo que ellos en el pasado. Alcohólicos Anónimos lleva implícito en su nombre el anonimato, ¿no? Esto también supone que no haya un censo real de personas que acuden a pedir ayuda a esta comunidad. Pero sí que podemos saber que hay unos 600 grupos en toda España que se reúnen una media de dos veces por semana, y también que últimamente preocupa especialmente el alcoholismo entre las mujeres. Una de esas mujeres es Ana. Reconoce que es alcohólica, aunque lleva años sin beber. Pero ellos mismos explican que alcohólicos serán hasta el final. Lo que han hecho ahora es parar, poner un muro de contención a la enfermedad. Así que así fue su primer contacto con Alcohólicos Anónimos.
Hacía años que nadie se alegraba de verme. Y yo iba muy borracha. Yo recuerdo que aquello me daba vueltas, pero me sentía tan bien. Dije, Dios mío, estos me entienden. Entienden que para mí no es suficiente con dejar de beber, que yo necesito algo más. Pensé, si ellos han podido, yo también.
La mayoría coinciden que las reuniones son su momento preferido de la semana. Reuniones en las que aprenden a recuperar un control perdido. Y también momentos y sensaciones que llevaban tiempo sin experimentar, como ha contado Rafa.
Me encanta venir a los grupos, ¿no? De hecho, hago el servicio, ¿no?, que lo saben los compañeros en prisiones. Y yo cumplo los años el 25 de diciembre. Y el año pasado decidí pasar mi cumpleaños con los compañeros de prisión, ¿no? Y me encantó. Fue el mejor cumpleaños de 47 años que tengo. La madre de mi hijo me dejó, ¿no?, cuando mi hijo tenía un mes. Hoy tiene 14 años y hace poco logré que me dijera, papá, te quiero. Hoy en día puedo cuidar a gente, ¿no?
Hablábamos de perfiles, de que aumenta la preocupación por el auge del alcoholismo en mujeres, pero ¿qué pasa con los jóvenes? La edad media de acceso al alcohol en España se sitúa en los, atentos, 14 años. Y uno de los que bebió desde bien joven es Alberto. Lleva desde los 26 yendo a Alcohólicos Anónimos.
El alcohol acabó
con la etapa más bonita de un ser humano, esa etapa de la adolescencia, la madurez, yo me la bebí. Yo llegué a odiar a mis padres y gracias a los compañeros pues me he dado cuenta, ¿no?, de todo lo que mis padres hicieron por mí. Y desde el 26 de diciembre del 2012, Alberto no ha vuelto a beber, ¿no? Y eso es gracias a lo que allí recibí, ¿no?, que realmente fue un amor incondicional.
Alcohólicos Anónimos, que cumplen 90 años ayudando a que personas como Rafa, como Ana o como Andrés recuperen sus vidas. Y a esta hora, en Mediodía COPE, nos vamos a situar en Sevilla. Sí, hace mucho calor en Sevilla a esta hora, pero lo vamos a hacer bajo el cobijo de la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, que va a tener lugar desde este lunes y hasta el 3 de julio. Una conferencia, un foro, donde la Iglesia es una de las instituciones que también tiene mucho que decir. Y por ello las organizaciones católicas españolas han pedido condonar la deuda de los países que nunca podrán saldarlas, es decir, países en vías de desarrollo. Otra cuestión en la que hacen hincapié es en la de la deuda ecológica, algo sobre lo que ya insistió el Papa Francisco en la bula que dio comienzo al jubileo que seguimos celebrando, el de la esperanza. La Iglesia ha organizado una agenda de eventos especiales con el objetivo de remarcar la necesidad de trabajar por la justicia que permitirá ayudar a las poblaciones empobrecidas y agobiadas por una crisis de deuda que ya es insostenible. Las organizaciones católicas participan en el foro social organizado por el Mecanismo de la Sociedad Civil para el Desarrollo. Y en Mediodía COPE nos escucha ya Marta Isabel González, que pertenece al Departamento de Incidencia Política y Alianzas de Manos Unidas. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está desarrollando este foro?
Bueno, el foro social, yo voy a participar también en la conferencia que empieza el lunes y que estaremos allí pues toda la semana que viene, ¿no?, hasta el jueves. Pero el foro social se viene haciendo tradicionalmente el fin de semana previo, los días previos. Está organizado por el mecanismo social, en realidad es como todas las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento durante todos los años del proceso de financiación para el desarrollo. Porque no olvidemos que toda la cuestión de la financiación para el desarrollo pues empezó en Monterrey hace ya muchos años y 25 años después nosotros, por ejemplo, pues seguimos pidiendo la cancelación de la deuda, ¿no?, después de tantísimos años trabajando la cuestión de la deuda.
Claro, es una cuestión de la que se viene hablando desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué supone que las organizaciones católicas se impliquen de manera intensa en este foro en lo de condonar la deuda de los países que nunca podrán saldarlas?
Sí, así es. Bueno, no solo, desde luego hacemos el seguimiento a la bula del jubileo que fue el Papa Francisco quien la lanzó, y el Papa León pues continúa, ¿no?, insistiendo en ello. Nosotros como organizaciones católicas pedimos la cancelación de la deuda porque sabemos que el sistema financiero internacional está ya construido desde sus orígenes de una manera muy muy injusta, ¿no? Bueno, ahora se habla muchísimo de colonialismo, pero es verdad que todo el sistema financiero está basado en unos parámetros de los siglos donde efectivamente existían las colonias y los bienes primarios que venían de o bien de África o de otros países, pues siempre se han tasado mucho menos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, que ya el sistema financiero mundial empieza ya defectuoso, ¿no? Y en el año 2000 el Papa San Juan Pablo II, pues ya en aquel jubileo del año 2000 ya pedía la condonación de la deuda. Bueno, del 2000 al 2025 la situación se ha agravado todavía más a nivel de financiero internacional. Y el Papa León en su primera homilía, en la misa de inauguración que tuvo en el 18 de mayo, además de recordar efectivamente el odio, la violencia y la guerra, pedía también, por favor, un modelo, cambiemos el modelo económico que está explotando los recursos de la Tierra y margina a los más pobres. La Iglesia pone a las personas y al planeta, que es el único planeta que tenemos, la casa común, sobre cualquier otro tipo de parámetro de ganancia que sea indiscriminado y que no esté teniendo en cuenta a las personas.
Parece de justicia esa cancelación de la deuda a estos países que jamás podrán saldarla, ¿pero es viable?
Sí, estos días recordábamos ayer, por ejemplo, viernes, que aquí ya llevamos con eventos, efectivamente, la Iglesia, que nos hemos unido, y esto también hay que remarcarlo, Antonio, porque ha sido un trabajo, llevamos trabajando desde septiembre del año pasado, sabiendo que venía el jubileo, pero a partir de marzo y con una jornada que hicimos precisamente aquí en Sevilla, en la Universidad de Loyola, organizaciones como Enlázate por la Justicia, donde están prácticamente las principales organizaciones de católicas españolas, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes, pero incluso la Economía de Francisco, la Conferencia Episcopal, o sea, todos unidos para pedir que esto sea posible. Nunca hemos sido las personas, los católicos, personas que no seamos de esperanza, y más en este año. Nos recordaban ayer en una mesa redonda que teníamos, que se titulaba ¿Qué financiación para qué desarrollo? Pues que ya en Monterrey, cuando empezaban estas reuniones internacionales de la ONU para tratar estas cuestiones, pues que de alguna manera esas cuestiones precisamente empezaron a tratarse porque la Iglesia empujaba. Yo creo que los oyentes a veces no saben o no tienen no somos a veces tan conscientes de que la Iglesia tiene un papel y una voz que debe de ser escuchada en estos entornos internacionales de la ONU. Y no solo, en encuentros también económicos que va a haber a lo largo de todo este año, ¿no? El G20, la COP30, cuando hablábamos de la deuda ecológica. O sea, no es que los países vayan por un lado y los católicos por otro. Por eso también este fin de semana participamos en este foro social, que ahí, pues mira, no solo hay organizaciones católicas, a veces hay algunas organizaciones o algunas cuestiones donde a lo mejor nosotros no entramos tanto, pero se trata de estar conectado con los signos de los tiempos y tratar de meter... Bueno, pues esos cambios de Monterrey empezaron, al parecer, a iniciarse gracias a la influencia de la Iglesia y de una campaña anterior que era también relacionada con la deuda, ¿no?
Y todos los que participáis en este foro social os manifestéis mañana, ¿no? A las 7:30 en una gran marcha de la sociedad civil.
Sí, vamos a ver qué calor, porque está siendo la primera ola de calor... Aquí los sevillanos, que están muy acostumbrados, yo que soy leonesa, imaginaos el calor que pasaremos, pero bueno, la marcha sí. Mañana tenemos un día muy intenso, porque hoy hemos empezado a media mañana a trabajar con mesas redondas, estamos a cubierto porque estamos en el Hotel Meliá de aquí de Sevilla, pero mañana desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 vamos a estar sin parar y la marcha será de 7:30 a 9:30. Empezaremos en los Jardines de Cristina, para los que conocen Sevilla, y acabaremos en Las Zetas. Ahí se verán todo tipo de pancartas, ¿no? Porque en la conferencia de la ONU, que empieza el lunes, no solo se va a trabajar la deuda es el capítulo es uno de los 7 capítulos, se va a trabajar la ayuda al desarrollo. Y yo quiero hacer también un mensaje en este sentido, ¿no? Que las organizaciones católicas pedimos la cancelación de la deuda, pero también pedimos que por favor, ¿os acordáis de aquel famoso 07 que se pedía y que se sigue pidiendo? Bueno, estamos en el 0,24. En el año 25 estamos en el 0,24. Cuando hablamos de unos incrementos, por ejemplo, para el armamento, ¿no? Que se están pidiendo hasta el 5%, que nuestro propio gobierno ya lo ha también aumentado, un 2%, y la ayuda al desarrollo es el 0,24. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si de verdad hace...
Qué jóvenes éramos algunos cuando
jóvenes son niños,
comenzó a hacerse fuerte aquella reivindicación del 07.
Claro, pero bueno, no podemos olvidarla, ¿eh? O sea, por eso que también en las pancartas y lo que veáis en la tele estos días, esperamos que haya cobertura también mediática de mañana de esa marcha. Veréis varias peticiones, pero nosotros seguiremos insistiendo en la cancelación de la deuda.
Pues yo me quedo con el mensaje de esperanza que nos has dejado. Es viable, se puede revertir una situación así y solo hay que poner los mecanismos y las herramientas. Y por eso también este foro social y esta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, que comienza este lunes en Sevilla y cuya previa pues nos ha informado Marta Isabel González, sí, que pertenece al Departamento de Ciencia Política y Alianzas de Manos Unidas. Marta, gracias por estar en Mediodía COPE. Sí. Un fuerte abrazo.
Sí, gracias. Y bueno, decir también, va a estar por aquí Cecilia Pilar, también la presidenta de Manos Unidas. Yo creo que va a haber una gran presencia, que vamos a seguir hablando estos días y que os agradecemos la mayor cobertura posible. Muchas gracias.
Gracias a ti.